Paso Liguero, y aquí están Javier Argüelles y Arián Alejandro, que son los encargados de anotar en esta sección que tanto gusta todos los miércoles aquí en Hablando de Deportes.
Así mismo es, profesor, reiterar las buenas tardes. Abrimos la cancha para convertir las gambetas en noticias y Javier Argüelles lo tengo ya muy, muy listo para disparar a puerta. Vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar primero de la jornada de ayer. Ya decíamos el resultado al inicio, Javier, del programa de la caída del Real Madrid. Pero vamos a comenzar analizando, por supuesto, los partidos ayer. Barcelona-Atlético de Madrid, quizás el más parejo, el más fuerte de los cuatro, aunque sin demeritar el PSG-Manchester City. Y el otro, Benfica-Bayern Múnich. No sé qué te pareció a ti, porque bien polémica la actuación del árbitro Felix Brüch, el alemán, en el partido celebrado en el Camp Nou, en la jornada, reitero, de ayer martes 5 de abril.
Bueno, me parece que el partido está marcado obviamente por la expulsión de Fernando el Niño Torres. Creo que el Barcelona salió del terreno de juego en un principio que no se encontró, donde el Atlético, creo que a pesar de no tener la pelota, dominaba el encuentro con la intensidad, con las garras. Creo que le planteó un partido bastante parecido al que hizo el Real Madrid en el Clásico, defendiéndose, estando por detrás de la línea de la pelota, pero no retrocediendo cuando el Barcelona atacaba. El Niño marca en una jugada bastante bonita del conjunto colchonero, pero luego después se autoexpulsa. Para mí, en mi opinión, se autoexpulsó. Las dos amarillas son amarillas y creo que fue una irresponsabilidad de Fernando el Niño Torres. Y bueno, después
él lo confesó en su cuenta de Twitter, lo dijo que pedía perdón porque sabía.
Pero es que las dos amarillas son innecesarias. Claro. Primero, porque en la jugada de Neymar va haciendo una diagonal prácticamente hacia atrás, con el equipo bien parado, el equipo colchonero bien parado, y que parecía que no era una jugada que iba a generar nada. Comete la falta innecesaria, tarjeta amarilla. Y en la segunda entra totalmente a destiempo a Sergio Busquets en una situación bastante similar. El Atlético logró resistir esos 10-15 minutos que quedaban para el final del primer tiempo. Sale en el segundo tiempo con una marcha más. Creo que pudo en alguna acción aislada, sobre todo un centro que pasó por delante de la portería de Ter Stegen, marcar el segundo. No lo consiguió. El Barça se fue arriba, el Atlético retrocedió, puso el autobús. No sé si porque el Barça los empujó a ir hacia atrás. Lo cierto es que está defendiendo prácticamente con los 11 hombres dentro de su terreno, dentro de su propia área.
Con
los 10, porque ya tenían expulsado al Niño Torres. Y bueno, esto generó que el Barcelona tuviera varias ocasiones de bastante peligro. Una chilena de Messi, un palo de Neymar. Y bueno, los dos goles de Luis Suárez. El
primero ser expulsado.
También pudo haber sido expulsado
por la agresión a
Felipe Luis.
Como también pudo ser expulsado Lucas Hernández
por la entrada a Neymar. Creo que a Brüch se le haya ido alguna jugada. Creo que la que marca el partido, sobre todo, hay un penal que pudo haber sido cantado también a favor de Messi al final del partido. Pero bueno, creo que el Barcelona...
Sí, pero ya a esa altura cantar un penal.
Exactamente, es complicado. Creo que la eliminatoria queda...
Y trató de compensar, digo yo, a cierta medida, errores que cometió.
Puede ser. Pero bueno, yo creo que no se puede compensar un error con otro error.
Tú tienes que
ser parejo, y si te equivocaste, bueno, te equivocaste, ¿qué vas a hacer? Volver a cometer un error, porque entonces vas a ser más criticado aún.
Y pierdes tu credibilidad como profesional del arbitraje, que además a este nivel se aspira a los que estén sonando el silbato en las canchas que se esté jugando ya esta fase, sea lo mejor que tenga el fútbol mundial.
Ahora, sobre el Barcelona hay algo que me llama la atención y quiero compartirlo contigo. No sé si lo habrás visto igual que yo. A partir del minuto 70-75, este equipo parece que está fatigado físicamente, bueno, porque ya le ha pasado para mí.
¿A partir de qué minuto ganó el Madrid el Clásico?
Exactamente, minuto 70-75. Pero no voy a quedar solo con el Real Madrid, me voy a ir también más atrás
con el Villarreal.
Después de ir ganando 2-0, le logran remontar. Creo que es lógico que esté fatigado este equipo, porque han jugado prácticamente 3 meses ya de 2 partidos por semana, y además de eso sus jugadores más importantes, su tridente, tuvo que viajar tuvo que cruzar el Atlántico hasta América y de regreso hacia Europa y jugar Suárez y Messi en este caso 2 partidos y Neymar 1. Así que creo que a lo mejor le están pesando las piernas al conjunto catalán.
Y además, Javier, que toda la temporada no se puede estar bien.
No, por supuesto.
Uno tiene bajones de rendimiento, lo decías por el cansancio, lo decías por el, porque también los rivales te van buscando estrategias, se acomodan a tu... Que es difícil acomodarse a las variantes que tiene el Barça, pero ¿por qué no? Y sobre todo, concuerdo contigo con el tema del cansancio. Y ojo, porque si le llega bajón de rendimiento, sobre todo del tridente, que es el peso del Barcelona, no hay duda de que si estos hombres no anotan, al Barça le cuesta mucho trabajo ganar. Por ahí se oía una estadística que son casi el 80% de los goles que anota el Fútbol Club Barcelona. Le puede llegar en el peor momento, porque es el final de la temporada, la liga la siguen teniendo en la mano, aunque se redujo la ventaja, tienen la final de Copa con el Sevilla, han encaminado, aunque la eliminatoria queda abierta con el Atlético para pasar a semifinales de Champions, ellos aspiran, y lo dicen así abiertamente, aspiran a repetir el triplete, algo que nunca ha hecho en la historia un equipo hacerlo de manera consecutiva en dos ocasiones. Pero si se acumulan todas estas situaciones que tú y yo planteamos aquí, la puede pasar mal el Barça en este final de temporada.
Ah, sí, por supuesto, el Barça la puede pasar mal. Creo que
más allá de los récords, que se haya roto la racha,
creo que sigue siendo el gran favorito,
sí, lo sigue
a ganarlo todo, incluido la Champions. Pero bueno, si tiene un bajón de rendimiento frente a rivales de la jerarquía que se puede enfrentar en la Champions, incluso frente a este mismo Atlético, los otros equipos que hay, Bayern Múnich, que ayer tampoco jugó para nada bien, a mi manera de ver, se quedó corto en el resultado, el Real Madrid, que aunque cayó hoy, hay que ver si puede pasar o no, el mismo Paris Saint Germain, Manchester City, son equipos muy complicados, un partido malo lo tienes, y en la Champions es prácticamente fatal, te despides totalmente. Por cierto, ayer el Bayern Múnich 1-0 nada más, no sé qué te parece
muy corto este resultado en marcador y en juego. Creo que vuelve a cometer el error, no sé qué piensas, Javier, el caso de Pep Guardiola, él insiste con Douglas Costa por la derecha. Yo no veo bien a Douglas Costa cada vez que juega por derecha, porque es un hombre que, a pesar de que hoy en el fútbol moderno se juega, los extremos juegan a pierna cambiada, Douglas Costa no es, por ejemplo, Arjen Robben, que es juega por derecha pero es zurdo, o Messi, que hacen la diagonal, llegan o tiran o dan un gran pase, sobre todo que lleguen y tiren. Douglas Costa es un hombre que es zurdo, pero necesita jugar por la banda izquierda para llegar en línea de fondo y dar pase de la muerte o tirar el centro al área. De hecho, llegó a ser en su momento el líder en asistencias por esta misma situación de la Bundesliga. Cada vez que lo ha colocado a la derecha, no ha funcionado el Bayern de Múnich. No. O el caso de él, no ha funcionado, y por lo tanto es una pieza que tiene una pata coja para el Bayern en su planteamiento táctico ante el rival.
Creo que lo hace sobre todo por Ribery, o sea, tiene que buscarle un hueco,
claro,
a Ribery,
claro.
Y obviamente Ribery juega mejor a pierna cambiada por la derecha, creo que es más determinante. Creo que Douglas Costa tiene el talento, que lo tiene para jugar, para jugar ahí. Creo que es un problema de adaptación del jugador. Es verdad que
estamos en una parte de la temporada.
Sí, que no se puede improvisar.
Exacto.
Y me parece que es un, como tú comentabas, es un extremo al antiguo, si se puede llamar, de esos que hacen ancho el terreno, claro, buscan la línea de fondo, centro al medio. Pero yo te voy a decir algo. Hay uno de los factores importantes en la victoria frente a la Vecchia Signora, la remontada en el Allianz Arena, y es que Douglas Costa, creo que fue un movimiento brillante de Pep Guardiola, ponerlo por el medio. Y que él arrancara de esa banda derecha y pusiera centro al corazón del área, a la espalda de los centrales de la Vecchia Signora. Y es donde lo van. Y creo que a lo mejor ahí eso le dio el voto de confianza a Guardiola para introducirlo por la banda derecha.
Banda derecha que en ese juego contra la Juve, también con centros y con grandes esfuerzos, la dominó en el final del partido Kingsley Coman,
que creo que también hay que empezar a verlo con buenos ojos. Uno de los grandes jugadores, no se puede decir todavía
talentos,
porque es muy joven, pero uno de los grandes talentos de Francia. Creo que la eliminatoria queda abierta a un 1-0. Hay que recordar que el conjunto del Bayern Múnich, la última visita que tuvo en Portugal,
no la pasó,
salió derrotado 3-1. Este resultado de producirse
fue contra el Porto,
de producirse, lo dejaría eliminado.
Incluso un 1-0 a favor de Benfica habría alargue y
se puede complicar.
Se puede complicar. Creo que además el Benfica creo que no lo hizo del todo mal. Por gusto no está aquí, porque algunos dicen, por ejemplo, Benfica, Wolfsburgo, eran los equipos que uno como equipo aspiraba sobre, no los equipos, vamos a decir los aficionados, aspiraban a que su elenco fuera con el que se enfrentase para ir supuestamente más cómodo, pero es que si ya llegan a esta instancia, por algo están aquí.
Sí, por supuesto.
La suerte, o porque, por ejemplo, el caso de Wolfsburgo fue con el Gen, que tuvo una gran Champions a pesar de ser eliminado, un equipo bastante débil, bastante discreto, pero por algo llegan aquí y lo demuestran. Es decir, creo que tanto Bayern Múnich como Real Madrid hoy han sufrido, sobre todo también el creerse un poco que estaban extremadamente favoritos, que sí lo eran favoritos, pero eso hay que demostrarlo en el césped.
Bueno, cayendo en el Real Madrid, Arián, yo te voy a ser sincero, yo y no es porque me haya tirado a la piscina y por lo que vi en el Clásico, pero me parecía que el Madrid era gran favorito y hoy debía
lo era.
Ganar con tranquilidad este partido. ¿Y por qué lo digo? Y no me voy a...
antes del Clásico lo eran igual.
No, pero no, por eso le digo, no me voy a ir al Clásico, me voy a ir a las últimas actuaciones que han tenido estos equipos en sus respectivas ligas. Uh-huh. El Real Madrid venía de 5 victorias de manera consecutiva, incluyendo Sevilla en el Santiago Bernabéu.
Con goleada
de 4-0 y victoria en el Clásico 2-1 en Camp Nou, rompiendo una racha de 39 partidos sin perder del conjunto catalán. Si yo le digo las tres últimas apariciones del Wolfsburgo en la liga alemana,
fue
0-3 con el Bayer Leverkusen en el Bayer Arena, pero la anterior fue un empate a 1 frente al Darmstadt, un equipo que está luchando por no descender, y la otra fue una derrota 1-0 frente al Hoffenheim, que también está luchando por no descender. Esto habla a las claras de que el Wolfsburgo no pasa por un buen momento y que el Real Madrid sí estaba en una cuesta ascendente, tal vez no en lo futbolístico, pero sí en lo anímico, y que venían con confianza. Por lo que me sorprende,
se sobró un poco, creo, la confianza.
Me parece que se sobró y demasiado, y el Madrid no mostró hoy nada de fútbol.
Y creo que pagó la ausencia de Karim Benzema, que salió por una lesión. Sin duda es un hombre que abre muchos espacios para sus dos compañeros, caso de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Una vez más Cristiano Ronaldo queda en deuda de un partido importante, a pesar de que ha definido el Clásico. Creo que Casemiro está bien, pero esa media cancha de Real Madrid, en mi opinión, Javier, no sé qué piensas tú, necesita a veces
rebeldía.
Sí.
Creo que rebeldía sí. Es lo que le falta, ser un poco más irreverente.
Exacto.
Le falta
atreverse a hacer cosas diferentes.
Creo que le falta, y lo comentaban los que estaban, los cronistas de la natación de Fox Sport y Di María. O sea, la gambeta, creo que en el Madrid hoy está carente, ausente de este tipo de jugadores. Y
sobre todo, creo que incluso el no tener un buen partido Marcelo también influye.
Y Danilo.
Danilo, pero me refería al caso de Marcelo porque Marcelo ofensivamente... Yo lo considero un referente del Real
Madrid. Para mí es el jugador más desequilibrante en el uno contra uno que puede tener el Real Madrid.
De hecho, abre la jugada para el primer gol en el Clásico.
Y después le da un pase atrás a Cristiano en la ola que va
que al palo. Que va al... Es decir, Marcelo es fundamental.
Es un jugador que cuando el Real Madrid no tiene por dónde salir, siempre es la solución a abrir la cancha hacia la izquierda, y siempre Marcelo tiene una solución que darle al Real Madrid para poder avanzar dentro del terreno de juego cuando no la tienen ni Kroos ni la tienen
Lucas Modric,
que por cierto yo nunca lo quito en este tipo de partidos, me parece un jugador fundamental en el Real Madrid, pero bueno,
aunque yo creo que Javier ha bajado un poco
el su nivel
de Lucas Modric a lo que mostró a principio de temporada y en las anteriores. Creo que Lucas Modric en los últimos partidos no ha sido ese jugador determinante que puede resolverte con un tiro de fuera del área, que puede resolverte
creo
con
que una le ha faltado fluidez en los sí. últimos partidos, y creo que se ha notado también en el Real Madrid. Y bueno, lo otro,
antes que vayas a lo otro, para continuar con el tema de los laterales, hay algo en lo que usted y yo creo que coincidimos al 100%. Creo que Carvajal debe ser
el titularísimo
por esa banda derecha, con el respeto de todas las demás opiniones, con el respeto incluso del propio Cafú, que dice que Danilo puede ser uno de los mejores laterales derechos del
mundo.
No lo dudo, puede ser, pero en el Real Madrid, yo Zidane, yo o Florentino, yo el entrenador que sea que se llame, Carvajal tiene que jugar, porque Carvajal es la versión de Marcelo con otro estilo, pero es la versión de Marcelo por la banda derecha, un hombre que se entra con muchísima calidad, que desborda, que también roba unos balones fundamentales. Lo hizo en el segundo gol del Bernabéu, del Camp Nou,
en el Clásico. Armó prácticamente la jugada, trazó una diagonal fenomenal.
Repito, es la versión de Marcelo por la banda izquierda, y sin duda Habrá que Zidane a ver qué, por qué no lo puso a jugar, no, si por decisión técnica, si por descanso, si porque creyó que con Danilo iba a resolver el problema. Además, Javier, te voy a decir, no sé qué, cuál habrá sido la cuenta que sacó Zidane, pero por esa banda donde estaba Danilo, atacaba y Julen Andrade, el hombre más peligroso del Bocur.
Bueno, y cada vez que lo encaró, lo dejó en evidencia. Exacto. Al lateral brasileño.
Por eso no puso Danilo, discúlpame, en el clásico, por lo de Neymar en el 4-0, pone a Carvajal, que había perdido un poco la titularidad. Y señores,
bueno, yo
repito, es el del Real Madrid y el de la selección española, sin duda alguna.
Yo creo que Carvajal solo pierde la... Yo no sé hasta dónde y hasta qué punto estará la mano de Florentino Pérez en este caso. Porque en cuanto a fútbol mostrado, y no estoy diciendo que Danilo sea un mal lateral.
Hablas de poner a jugar a los jugadores por el que se pagó mucho dinero.
Exactamente, me parece que Carvajal ha mostrado más fútbol, más criterio, más acople
y en el Real Madrid. Asociación con los de arriba.
Exactamente, tremenda. Acople en el Real Madrid, en los partidos importantes. No estoy hablando de esta temporada, señores, estoy hablando desde hace un par de temporadas. En el año 2014, uh-huh, el Real Madrid gana la Champions con este muchachito, con 2 años menos. En el lateral derecho, teniendo grandísimos partidos frente a Bayern Múnich, frente a Atlético de Madrid. Creo que se ha ganado el pulso, lo demostró en el Clásico, lo demostró frente al Atlético de Madrid en la primera vuelta antes de lesionarse en ese propio partido. Creo que ha mostrado más criterio y más fútbol que Danilo, que no se ha acoplado. Tal vez tenga el talento para llegar a ser uno de los mejores laterales derechos del mundo.
Yo creo que lo demostró en el Porto, pero una cosa es el Porto y otra
pero
cosa
le ha pesado,
es
el Real. Sí, le ha pesado y mucho la camiseta del Real Madrid, y eso es algo que no le ha pesado a Carvajal, que hay que decir que ya creo lo hemos mencionado aquí varias veces ya, llegó a la Bundesliga en el Bayer Leverkusen y fue el mejor lateral derecho de la liga alemana. Y ahí está, señores. No, y ahí está, para mí, el que ha sido el mejor lateral derecho en los últimos 6, 7, 8 años a nivel mundial. Y estoy hablando de Philipp Lahm. Sí, o sea, sí, que yo creo que tiene un gran mérito lo de Daniel Carvajal. Así que, obviamente, ninguno de nosotros dos sabe. Claro, el fútbol que claro. Sabe Zinedine Zidane y claro, Rafa Benítez, por algo ellos uno han ganado Champions, jugadores y entrenador. Pero bueno, lo que se ve dentro del terreno de juego ahora las claras es que Carvajal tiene que ser el lateral derecho del equipo del Real Madrid. La otra eliminatoria estaba 1-1, no tenemos el resultado.
No tenemos resultado final. Kevin De Bruyne es Zlatan Ibrahimovic. Qué bueno que Zlatan marca en
partido. Y falló un penal, por cierto.
Oh.
Zlatan Ibrahimovic falló un penal con el partido 1-0. Luego marcó en un error en la salida del conjunto de Inglaterra 1-1 en el Parque de los Príncipes. Creo que es un gran resultado para el conjunto del City. Hay que decir que Wolfsburgo hace historia, porque por primera vez que juega en cuartos de final de Champions, primera vez que juega frente al Real Madrid, 2-0. Ahora, para los seguidores del conjunto merengue,
los goles fueron de Ricardo Rodríguez
de penal
y de Bruno
Maximan Arnold.
Jugador también alemán.
Hay que decir, solo para la gente, para los que seguidores del Real Madrid, que no pierden la esperanza.
Sí, claro.
El espíritu de Juanito. Usted sabe lo que dijo Juanito a un defensor italiano en la Copa UEFA del 86, 87, ahora no lo tengo muy claro. Dijo, lo voy a decir en italiano, aunque no sé hablar italiano. 90 minutos en el Santiago Bernabéu son molto longo. La traducción, obviamente, 90 minutos en el Santiago Bernabéu son muy largos.
Pues así mismo, ya está nuestro profesor aquí para cerrar la sección Balonazo Liguero. Estaremos el próximo miércoles analizando ya los partidos de vuelta y casi
lo que puede ser
las semifinales de esta UEFA Champions League. Así que así damos pitazo final a la sección Balonazo Liguero.
Muchísimas gracias a ambos por esta sección de Balonazo Liguero, que sé que gusta muchísimo aquí en Hablando de Deportes. Son las 5:50. Nos vamos a la 27.